Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Diana Kerr hoy sonríe desde el cielo. Su violador y asesino ha sido condenado a prisión permanente revisable. Una ley que salvará vidas porque este sujeto jamás atentará contra la vida de otra niña inocente. Son las palabras que ha escrito en las redes sociales Juan Carlos Kerr, el padre de Diana Kerr, tras conocer la sentencia que condena a José Enrique Abuina, el chicle, a la pena máxima. Esta era la petición de la acusación familiar, también de la fiscalía. Las dos argumentaron en el juicio que el chicle había secuestrado a Diana Kerr para violarla. Después, ya saben el final, acabó con su vida. Además, hay un elemento que da a la familia una tranquilidad añadida. En el caso de que la condena se revise y salga de la cárcel, el chicle estará sometido a 10 años de libertad vigilada. Se cierra así un proceso, un largo proceso, que estuvo marcado primero por una desaparición agónica el 21 de agosto cuando Diana volvía de las fiestas de la Puebla del Caramiñal. Esto era en 2016 en La Coruña. Después, por un juicio en el que se ha evidenciado las mentiras del chicle. José Enrique Abuín es condenado a prisión permanente revisable, una figura penal aprobada por el gobierno del Partido Popular y que intentan derogar PSOE y Podemos. Cuando un criminal de esta calaña vuelva a actuar, ya lo verán, se pedirá de nuevo legislar en caliente. Estaremos en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un martes en el que estamos también pendientes de la ronda de contactos telefónicos de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. Es una parte más de la operación cosmética de Sánchez para terminar de convencer a Esquerra Republicana de Cataluña. Te preguntas, ¿y esto para qué sirve? A efectos prácticos, absolutamente para nada. El PSOE, Ferraz, quiere atender a las peticiones de los separatistas, pero sin soliviantar en exceso a sus varones. El principal objetivo de esta ronda de contactos ha sido dar normalidad a la conversación con Quintorra, con el que Sánchez ha hablado 15 minutos y han acordado mantener una reunión. Desde la Generalitat exigen que sea cuanto antes, desde Moncloa apuntan a que será cuando haya gobierno. Luego está otro de los clásicos, el del diálogo, también con el mismo objetivo cosmético. Sánchez ha anunciado una conferencia anual con los presidentes de las comunidades autónomas en el Senado. Hablar siempre es bueno, de eso no hay duda, pero ¿hasta dónde están dispuestos a ceder el PSOE y Podemos con los separatistas? Eso no lo están contando, ¿no? Y forma parte de una negociación a oscuras y secreta de la que nos podemos esperar cualquier cosa. Es 17 de diciembre y están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En medio de las negociaciones para formar gobierno, hoy se ha conocido la sentencia por el mayor caso de corrupción en el País Vasco.
Conforme al artículo 76 primero del Código Penal, se impone al señor de Miguel un máximo de cumplimiento de las penas privativas de libertad de 9 años de prisión.
El principal condenado en este caso del cobro de comisiones ilegales, Alfredo de Miguel, es el que fuera número 2 del PNV en Álava. El endakari Urkullu ha pedido disculpas y ha desvinculado el caso del Partido Nacionalista Vasco. Hoy además te estamos contando en COPE una decisión histórica. El Papa Francisco ha dado vía libre a levantar el secreto pontificio ante los procesos relativos a delitos de abusos sexuales a menores y a adultos vulnerables. Esto significa que la Santa Sede pone a disposición de la autoridad civil la documentación que requiera en aras de la transparencia y de la protección de las víctimas. Estamos siguiendo también muy de cerca la influencia del temporal, sobre todo en la provincia de León. 7 estaciones de medición en ríos de la provincia siguen superando el nivel de alerta.
Es impresionante ver el río pequeño como normalmente lo vemos, a verlo con este poder, con esta potencia.
Ver árboles arrancados de cuajo.
La unidad militar de emergencia sigue desplegada en la zona por los efectos de esta borrasca Daniel, que se va a ir marchando, pero que puede dejar todavía lluvias esta tarde. A partir de mañana llega Elsa, otra borrasca que va a entrar con fuerza desde el oeste. Pendientes también de Cantabria, después de que un pescador haya encontrado el cuerpo de una niña en la zona en la que desapareció precisamente Celia Cabrilla, de 14 años, el jueves pasado. Y estamos también en Francia, 13 días ya de protestas y cortes en los transportes, a los que hoy se suma una huelga general, la manifestación principal contra la reforma de las pensiones. A esta hora está transcurriendo por el centro de París. Vamos hasta la Plaza de la Bastilla. Ahí está Asunción Serena.
La manifestación ha comenzado en la Plaza de la República hace media hora, pero cientos de personas siguen llegando todavía, como los que pasan por aquí en la Plaza de la Bastilla, que está a mitad de recorrido.
No, porque yo pienso que este gobierno no quiere oír nada.
Pienso que este gobierno no quiere oír nada del pueblo. Desde los chalecos amarillos, desde hace un año, están en la calle y no sirve para nada. En los alrededores hay un dispositivo espectacular de policías en moto y furgones de intervención. La prefectura ha combinado a todos los comercios que cierren sus puertas, aunque a las afueras del recorrido la vida sigue su curso y los que no hacen huelga terminan de comer en las terrazas disfrutando del sol que ha salido hoy antes de volver al trabajo.
Estamos desgranando la sentencia contra el Chique, que todavía puede ser recurrida, pero que cierra en gran parte la historia que arrancó el 22 de agosto de 2016, el día en el que se pierde el rastro de una joven madrileña, Diana, de apenas 18 años.
Sí, ella llevaba un short rosa, una camiseta blanca y una sudadera de color gris.
Sus padres comenzaron a recorrer medios de comunicación buscando pistas. Diana había acudido a unas fiestas populares en Apobra do Caramiñal, en La Coruña, y regresó por una zona sin apenas luz. En sus últimos mensajes contaba que se sintió acosada por un hombre.
Pero no se encontró ni rastro de la joven, solo apareció su móvil un par de meses después. Había sido arrojado al mar. Hubo hasta 200 interrogados, entre ellos un hombre, José Enrique Abuin, nervioso en aquellas fechas.
No tiene la certeza, pero se mosquea. ¿Y qué hace? Él llama a la Guardia Civil. Oiga, creo que me están siguiendo. El chico lo que pretendía era saber qué sabíamos.
Pero no había pruebas. El caso incluso se cerró hasta que un año y medio después, el día de Navidad, el Chicle intenta secuestrar a otra chica, que consigue huir. Días después es detenido.
Se encontró el cuerpo y los investigadores fueron atando cabos que sirven ahora para sustentar esta sentencia conocida esta mañana. Prisión permanente revisable, entre otras condenas, pero no es la única porque hay otras penas. ¿Cuáles son? Galicia, Alberto Varela.
Prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía de Diana Kerr para ocultar un delito sexual. Además, si algún día logra salir de la cárcel, tendría 10 años más de libertad vigilada y le aplican, eso sí, un atenuante por haber confesado el crimen. Además, se le prohíbe al Chicle acercarse a menos de un kilómetro de los padres y de la hermana de Diana Kerr, y a todo esto hay que sumarle 4 años más de prisión y 5 de libertad vigilada por detención ilegal y por agresión sexual. Además, en concepto de indemnización, Abuin tendrá que abonar 130.000 euros a cada uno de los progenitores de Diana Kerr y 40.000 a la hermana. La sentencia lo condena también a pagar las costas del proceso.
Es una de las noticias de este día en el que Pedro Sánchez lleva toda la mañana prácticamente colgado al teléfono. Ronda de contactos, ahora con los presidentes autonómicos, con el único trasfondo de la conversación que realmente quería realizar, la llamada a Quim Torra, el presidente autonómico de Cataluña.
Y lo que parece de momento que sale de esas llamadas son más compromisos. ¿Para qué? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
De entrada, Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido, buenas tardes, cumplir con Esquerra y ha aceptado la petición de Quim Torra de mantener un encuentro. Ha sido el principal compromiso surgido de los 15 minutos de conversación telefónica. El jefe del Ejecutivo, a decir de la Generalitat Catalana, se ha comprometido a tener esa cita cuanto antes, aunque la Moncloa ha buscado circunscribirla en el marco de una ronda ya presencial de mandatarios autonómicos, eso sí, tras la investidura. Incluso se plantea recuperar la conferencia de presidentes en el Senado para rebajar, dicen, la tensión territorial. El objetivo de los guionistas de Sánchez es poner sordina dentro y fuera del PSOE a la entente con los separatistas. En un gesto más con ellos, Sánchez ha trasladado su voluntad de encontrar una respuesta a la crisis política en Cataluña, mientras Torra ha reclamado hablar de todo, de autodeterminación, de la libertad de los presos, de los políticos presos, y le ha reprochado la dureza de su campaña contra el independentismo, a lo que el presidente ha reconocido la necesidad de avanzar. Antes de Torra, Sánchez ha llamado a Íñigo Urkullu, partidario de la formación de un gobierno cuanto antes. Eso sí, nada es gratis. El lehendakari ha pedido completar las transferencias pendientes al País Vasco, entre otras, prisiones y seguridad social.
Esto se ha montado, Ricardo, para dar oficialidad a la conversación de Pedro Sánchez con Quim Torra. Así que los contactos se han extendido con otros presidentes autonómicos y aquí, Ricardo, no han faltado las quejas.
Sí, aun cuando el equipo de la Moncloa ha bautizado ya la nueva legislatura como la del diálogo y de la reducción de la tensión territorial, vendido ya a bombo y platillo, Sánchez se ha topado, por ejemplo, con el pesimismo del gallego Alberto Núñez Feijóo ante un gobierno de coalición con Podemos sustentado por Esquerra. Tal preocupación ha recibido el silencio como respuesta. Tampoco ha sido fácil la llamada con el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla ante el duro golpe asestado a la región, dejando sin posibilidad de acudir a los mercados a financiarse e imponiendo un plan de recortes. El presidente ha negado estar ante una intervención, sino, retorciendo el lenguaje, una tutela hasta cumplir con los objetivos de estabilidad. En la sucesión de contactos con hasta ahora 11 de los 17 líderes regionales, Pedro Sánchez ha trasladado su compromiso de renovar la financiación autonómica.
Estas son las conclusiones, al menos lo que ha trascendido de las conversaciones telefónicas que ha mantenido esta mañana Pedro Sánchez con los líderes autonómicos. Esta semana te estamos explicando también que una parte muy importante de lo que pasa en la negociación para que haya gobierno la tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que debe decidir si Oriol Junqueras tiene o no tiene inmunidad al haber sido elegido eurodiputado. Bueno, pues antes tenemos detalles sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que, por primera vez, rompió la unanimidad sobre el proceso separatista en la justicia española.
Así, lo más destacado es que hay magistrados en España que defienden que Junqueras no debería haber estado en esa prisión de manera preventiva. Patricia Rossetti.
Los tres magistrados discrepantes consideran que la prisión preventiva de Junqueras anuló sus derechos políticos y defienden otras medidas menos lesivas. En contra de la mayoría de la sala, Siol, Valdés y Balaguer sostienen que era necesario valorar la posibilidad de adoptar otras medidas para los intereses constitucionales vinculados al derecho de representación política. Sin embargo, la mayoría del tribunal considera que la prisión decretada por el Supremo ha respetado las exigencias constitucionales, tal como reconoce el Tribunal de Estrasburgo. Los argumentos se conocen dos días antes de que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie sobre la inmunidad de Junqueras.
Y acabamos de conocer precisamente ahora mismo que el Supremo ha decidido abrir la causa contra la diputada de Junts per Cat, contra Laura Borràs, por adjudicaciones irregulares cuando estaba al frente del Instituto de las Letras Catalanas. Es un organismo que depende de la Generalitat y presuntamente adjudicó ayudas irregulares a un amigo entre el año 2013 y 2017. Esa es la última hora. Se abre esa causa contra la diputada de Junts per Cat, Laura Borràs. Hablando de tribunales, hemos conocido pues la última, Antonio, de muchas sentencias que en los últimos años se ha dictado sobre las cestas de Navidad. Es ya un clásico. Las empresas no pueden dejar sin este obsequio a sus trabajadores de manera arbitraria.
Aquí no hay un criterio general. Esto lo aclara el propio Tribunal Supremo y, de hecho, ha habido sentencias anteriormente que van en sentido contrario. Pero si se daba antes, años anteriores, la cesta ya es un derecho adquirido y no un simple regalo. Así que no se puede cambiar de criterio así como así. Y por eso te estamos preguntando hoy, a raíz de esta sentencia que afecta a una empresa concreta, es el caso de Fujitsu, ¿tú tienes cesta de Navidad? ¿Qué te han regalado? ¿Preferirías otro regalo y no la cesta? ¿Qué nos han contestado los oyentes de Mediodía Cope, Marta?
Yolanda, trabajé en una empresa en la que me regalaron un pavo. Lo curioso es que estaba vivo. Pues tú imagínate, ¿no?, que llegas a y te regalan esto, un pavo vivo. Bueno, pues
está
muy bien.
Hay cierta ironía, ¿no?
Lo que queremos saber es cómo sigue la historia, Yolanda. Si ese pavo sigue viviendo con vosotros en casa o diste cuenta de él en Nochebuena. Samantha, me han llegado a dar en una bolsa pues una botella de sidra, una cajita de turrón duro y un paquete de galletas. Bueno, un poquito justa esa cesta de Navidad, Samantha. Y Manuel, a mí me dan tarjeta para un gran supermercado y la cesta que me compro me dura un día exactamente, el de la compra del mes. Le saco mucho provecho, dice Manuel. Nos habéis dejado vuestros mensajes también en el 637-23-0000.
A nosotros nos dan una cesta excelentísima, que consta de un queso, normalmente un queso de un kilo, un jamón, un buen jamón, ya que somos chismosos, miramos el precio entre los compañeros, un jamón que está valorado entre 80 y 90 euros todos los años. Nos dan dos o tres botellas de vino, vino bueno, de La Rioja y de la Ribera del Duero.
Yo tenía una cesta estupenda, nos ponían un jamón, que era muy bueno, y luego pues botellas de whisky, licores, vino.
Lo que es propiamente una cesta de Navidad nunca me han regalado.
La ilusión, ¿eh?, que hace abrir una cesta de Navidad. Mejor que tenga poquitas cosas, pero buena, que mucho hay de relleno y que luego cuando vayas abriendo, vayas apartando. ¿Y a ti qué? ¿Te dan cesta de Navidad o no te dan cesta de Navidad? ¿Preferirías otro regalo? 637-23-0000.
Atentos a las consecuencias de varios accidentes de avión, como el que se cobró 157 vidas el 10 de marzo, nada más despegar de la capital de Etiopía, un Boeing 737 MAX que cayó en picado meses antes. Un aparato similar se estrellaba en Indonesia. En aquella ocasión fallecieron 189 personas.
Sí, son casos muy graves que llevaron a la compañía que fabricaba estos aparatos, a Boeing, a suspender la fabricación. No han encontrado una solución al fallo en estos 737 MAX y a partir de enero van a dejar directamente de fabricarlos, Antonio.
Sí, atentos a las consecuencias, como decíamos. Es la primera compañía en exportaciones en Estados Unidos, pero es que además había 5.000 pedidos de este modelo de avión. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué va a pasar con ellos?
De momento, de esos 5.000, solo hay 400 Boeing 737 MAX fabricados y pendientes de entrega a las compañías aéreas. En teoría, por esa razón suspenden la producción, para que no se acumulen más. Los Boeing de este modelo llevan en tierra 9 meses desde que se detectaron esos problemas que derivaron en esos 2 accidentes mortales. Hay más de 370 aviones aparcados en aeropuertos sin volar y las más perjudicadas están siendo las compañías de Estados Unidos, que son las que tienen un mayor número de MAX 737. El mayor comprador de este modelo, la compañía Southwest, ya ha llegado a un acuerdo para recibir una compensación. Es improbable que la suspensión de la producción de esta aeronave afecte a los pasajeros, porque lo que están haciendo las aerolíneas es sustituirlos por otros alquilados.
Consecuencias importantes, ya lo vemos. Atentos a esta condena muy particular que hemos conocido hoy. Orden de alejamiento de aparcamientos públicos, Magda.
Sí, el juez cree que es lo mejor para que un ladrón que operaba en Nou Barris, en Barcelona, no vuelva a robar en los coches aparcados. El joven tiene 19 años, había cometido un centenar de robos en el interior de los vehículos, lo que hacía era forzar la cerradura y hacerse con los objetos más valiosos, desde tarjetas de crédito a navegadores, GPS. El detenido está a libertad, pero con medidas cautelares, y esas medidas son ese alejamiento de los aparcamientos. Lo malo es que la orden se limita a los parkings de Nou Barris, así que, bueno, no sé cómo seguirá la historia, pero lo contaremos.
Me da que se irá de Nou Barris a otro sitio, pero bueno, vamos con los deportes. No se habla de otra cosa, de los preparativos, ya José Luis Corrochano, buenas tardes, del clásico Barça-Real Madrid.
Hola Antonio, de los deportes o lo que se le parece, porque de lo que se habla es de los preparativos de seguridad de este partido, del Barcelona-Real Madrid. Hay algunos datos ya que vamos conociendo a través de los compañeros de los servicios de deportes de esta casa. Bueno, primero decir que el Real Madrid y el Barça van a compartir hotel, el Hotel Sofía. Allí, desde allí van a salir con dirección al Camp Nou. Hay una distancia desde ese hotel de unos 600-700 metros. Me ha informado Víctor Navarro, lo vamos a contar a las 3 y 5, de algunos números de policía y seguridad: 1.000 agentes de los Mossos de Escuadra, 2.000 de seguridad privada del Barcelona, 400 empleados de las Fuerzas de Seguridad del Estado, 200 guardias civiles y 200 policías nacionales. Este es el dispositivo que a lo mejor da algún detalle más. Esta tarde el portavoz del Barça, Vives, informa de cuál es el preparativo que está haciendo el equipo blaugrana para el encuentro de mañana. Es evidente que ha bajado la temperatura y que se está preparando todo para que mañana no ocurra nada que impida que se juegue el clásico.
Y esperemos que siga bajando y que se hable de fútbol y solo de fútbol. Gracias, José Luis.
Luego,
seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vive este domingo el sorteo de la Lotería de Navidad desde las 9 de la mañana con Cristina López Slichting en fin de semana.
Bueno, muy contentos, muy contentos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Y comprueba si tu décimo está premiado.
Las estrellas de fútbol juegan en Mitele Plus. Mañana miércoles 18 de diciembre, Barcelona-Real Madrid. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Contrata miteleplus.es y disfruta de todo el universo fútbol como nunca.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
Las comidas de Navidad están más ricas porque las hacen los elfos.
Ahora con la zona gourmet de El Corte Inglés puedes sorprender a los tuyos con los productos más especiales. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te estamos detallando la sentencia contra el asesino de Diana Kerr. José Enrique Abuin, el Chicle, ha sido condenado a prisión permanente revisable. La sentencia puede ser recurrida, pero cumple la petición de la familia, que respira algo más tranquila con la pena máxima para el asesino de su hija. Siempre que hay un crimen de estas características, se pide que se legisle en caliente, que se endurezcan las penas. Y cuando apenas pasan unos días de un caso similar, esos mismos piden la derogación de la prisión permanente revisable. La contradicción de siempre. La detención del Chicle y la posterior localización del cadáver de Diana fueron fundamentales para resolver este complicado caso. Se tardó 1.5 años. Mucho más se ha tardado en resolver el caso de Carmen Fraile. Esta mujer desapareció a principios de los años 80. No había prácticamente pistas y el caso se dio por cerrado hasta que en 1999 apareció su cadáver. Una pareja compró una casa en San Salvador de Guardiola, en la provincia de Barcelona, y cuando se disponían a realizar obras en el jardín, encontraron con los restos. El análisis posterior determinó que era el cuerpo de Carmen Fraile y se confirmó que estaba embarazada de 6 meses. El elemento clave para tirar del hilo fue la sábana con la que habían cubierto a Carmen para enterrarla. Era una sábana que tenía una palabra en alemán. Lo ha confirmado a Mediodía COPE Carlos García Espejo, que es jefe del área de delitos contra las personas de la Guardia Civil en Cataluña.
Dentro de las personas que estábamos investigando teníamos a una persona que era de nacionalidad alemana y bueno, eso nos chocó un poco, ¿no? Que donde estuvieran envueltos los restos óseos tuviera una etiqueta en alemán.
Esa etiqueta en alemán llevó al principal sospechoso, un escritor de origen alemán que se llama Manuel Macarro. El escritor estaba casado y tenía 3 hijos, pero mantenía una relación extramatrimonial con Carmen Fraile, a la que había dejado embarazada. Hoy a Manuel Macarro le han tomado declaración en un juzgado de Manresa. Le han dejado en libertad porque no ven riesgo de fuga a la espera de que continúe el procedimiento. Ya digo que los investigadores están satisfechos.
Lo que queremos es dar una satisfacción de manera global a la sociedad, pero de una manera particular a la familia. O sea, por eso somos tan pesados, porque tenemos que darle una respuesta a la familia. Ellos ahora están muy agradecidos, saben dónde pueden ir a llevar flores, en fin, es muy importante, ¿no?
A la espera de que el proceso judicial concluya, se resuelve así este caso casi 40 años después y confirma que la Guardia Civil siempre persevera hasta conseguir su objetivo. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez reanudará esta tarde las llamadas a los presidentes de las comunidades autónomas.
Esta mañana el presidente del Gobierno en funciones ha aceptado la petición de Quim Torra, del presidente de la Generalitat, de mantener una reunión. Moncloa asegura que va a ser tras la investidura. En Herrera, en COPE, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresaba sus dudas sobre la verdadera intención del presidente al hacer estas llamadas.
Yo creo que encantado de hablar con el presidente del Gobierno de España. Esta es una comunidad leal con España y con el Gobierno de España, pero desde luego lo que no queremos ser es la coartada, la excusa para que hable con otros presidentes de comunidades autónomas que parece que está más interesado, ¿no?
La borrasca Daniel se marcha hoy, pero mañana llega Elsa, el quinto temporal de este otoño.
Sí, a esta hora solo hay alerta amarilla en Huesca por lluvia y en la costa de Almería y Canarias por vientos, pero a partir de mañana todo el norte peninsular va a estar en alerta por una profunda intensa borrasca que el jueves va a afectar a toda la península excepto a la costa mediterránea.
Desmantelada en Austria una célula del grupo terrorista Daesh que pretendía atentar en mercadillos navideños.
Formada por tres ciudadanos chechenos. El líder de 24 años estaba en prisión y el plan empezaba con su fuga, apoyado por otros dos islamistas, y seguía con una serie de atentados en Viena, Alemania, Francia y Luxemburgo.
Hoy además te estamos contando en COPE una decisión histórica. El Papa Francisco ha dado vía libre para levantar el secreto pontificio ante los procesos relativos a delitos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables. Un asunto de gran trascendencia que te explicamos ya con nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Todos los especialistas consideran que se trata de una decisión histórica, puesto que significa que en la práctica la autoridad eclesiástica debe entregar a la justicia todos los documentos que requieran fiscales y jueces. Las víctimas podrán conocer la situación de sus denuncias y las penas impuestas a los culpables. La abolición del secreto pontificio no implica que las diócesis deban hacer públicos los documentos, pues cada país tiene normas de protección de la privacidad y bajo ningún concepto se toca el secreto de confesión, una obligación del sacerdote en todas las circunstancias. También se ha incluido entre los delitos de mayor gravedad la posesión y utilización de pornografía infantil en la que estén involucrados menores de hasta 18 años. Las nuevas medidas que entran en vigor hoy mismo son fruto de la cumbre de presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo celebrada en el Vaticano el pasado mes de febrero.
Vamos ya, Marta, a ampliar los detalles de esa sentencia a José Enrique Abuina, el chicle por el asesinato de Diana Kerr.
Sí, la pena máxima le ha caído, aunque además de prisión permanente revisable, la sentencia de la Audiencia de La Coruña, emitida hoy, también recoge otras condenas como la de 4 años de prisión y 5 de libertad vigilada. También va a tener que indemnizar con 130.000 euros a cada uno de los padres de Diana y 40.000 para su hermana Valeria, además de imponerle las costas del proceso judicial. Además, va a tener prohibido acercarse a todos ellos, a la familia de Diana, a sus casas, a sus trabajos, a distancia inferior a 1 kilómetro.
Vamos a recordar los hechos probados que recoge la sentencia. COPE Santiago, Íñigo Landa, buenas tardes.
La sentencia considera probado que el chicle abordó a Diana Kerr en Apobra do Caramiñal en la madrugada del 22 de agosto de 2016, en la zona que quedó demostrada por los informes de rastreo de su teléfono móvil entre el Paseo Marlés y la calle Venecia. En ese momento la introdujo por la fuerza en el maletero de su Alfa Romeo, llevándola con vida hasta la nave de Riancho, donde la desnudó y abusó sexualmente de ella sin que la joven tuviera ninguna posibilidad de defenderse. De hecho, el juez reconoce en su sentencia que si José Enrique Abuín mató a Diana Kerr ahogándola con una brida fue para hacer desaparecer los rastros de su crimen, de su agresión sexual, tras lo que habría ocultado su cadáver en el pozo de la nave de asados, lastrándolo hasta en 2 ocasiones con 20 días de diferencia, como demostrarían las pupas eclosionadas de mosca halladas en el pelo de la joven madrileña. Además, el juez considera irrelevante ante todo esto el debate suscitado de si, como aseguró el chicle aquella madrugada, salió a robar gasoil o no.
Estos son los detalles de una sentencia que el chico ha conocido en la cárcel. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué prisión está ahora mismo?
Bueno, pues fuentes penitenciarias han confirmado a COPE que hace una semana el chicle regresó a la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas, en las que llevaba desde junio de 2018 y desde la que fue trasladado a la Teixeiro en La Coruña para el juicio por el asesinato de Diana Kerr. La cárcel, lo hemos contado aquí varias veces en COPE, ha hecho mucha mella en su personalidad. Cuando fue detenido estuvo 6 meses en las de Teixeiro y Alhama. En ellas era desafiante y chulesco y tuvo problemas con otros narcos con los que había trabajado en el pasado y con los que había terminado bastante mal. Pero el mayor tiempo lo ha pasado en esta prisión leonesa. Allí ha matado ese tiempo en talleres ocupacionales de madera, cerámica y papiroflexia, reservado, desconfiado y también callado. Ahora mismo se abre un plazo de 2 meses para su clasificación como interno. Todo apunta al primer grado. Entonces, instituciones penitenciarias va a fijar en qué cárcel pasa el chicle los siguientes años.
Gracias, Lorena. Vamos con otro caso. En este hablamos de la Guardia Civil, que continúa con el principal sospechoso de la desaparición de Marta de Calvo en la vivienda de Manuel, el municipio valenciano, donde se perdió la pista de esta joven de 25 años el pasado 7 de noviembre. La jueza de Alcira, que instruye la causa, ha excarcelado al narcotraficante colombiano para que esté presente en una nueva inspección de la vivienda, donde asegura que descuartizó el cadáver de la joven. La inspección está siendo minuciosa y se centra sobre todo en el baño. Así lo han explicado los abogados de la familia materna de Marta Calvo, quienes han estado presentes durante parte de la mañana en esta nueva diligencia.
Y otro punto importante a esta hora está en Cantabria. Seguimos pendientes de las novedades tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña flotando en aguas de Santoña. En la misma zona se está buscando desde la semana pasada a Celia Cavia, de 14 años. COPE en Santander, Gerardo Cisniega.
El cuerpo ha sido localizado en alta mar en torno a las 7 de la mañana a una milla de la localidad de Santoña por un pesquero que regresaba hacia Santander. Hasta esa zona se acercaba una embarcación de salvamento marítimo y la Cruz Roja, que han sido los encargados de trasladar a tierra el cuerpo. De forma inmediata, la Policía Nacional ha informado a los familiares de la joven desaparecida en Santander de 14 años del hallazgo del cadáver. Ahora se trabaja para identificarlo y confirmar o descartar que se trata de Celia Cavia, esa menor de 14 años desaparecida desde el jueves en Santander. La autopsia determinará además las causas de la muerte.
Noticia también, esas llamadas telefónicas entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos que están sirviendo sobre todo para que el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno intente normalizar la conversación que ha mantenido con Quim Torra. De ahí ha salido el compromiso de verse, de seguir hablando ya en persona, cuando haya gobierno, aseguran.
Pero en todo este escenario, la negociación política de cara a esa investidura es tanto más trascendente lo que hoy está ocurriendo entre partidos. Hablamos de las primeras negociaciones oficiales del PSOE con formaciones como Bildu, que sigue sin condenar los asesinatos de ETA, o también la CUP, los antisistema de la CUP.
Mañana de reuniones, incluyendo, entre otras, de nuevo, a Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos hasta el Congreso, María. Buenas tardes.
Buenas tardes. A la Fuerza Orkan, el PSOE necesita más votos y Adrián Alastra y Rafael Simancas han sido los encargados de realizar esa ronda de contactos para conseguirlos. Los negociadores socialistas daban pocas pistas a sus interlocutores, aunque les transmitían que las cosas van por el buen camino, pero para seguir transitando por esa senda, las partes siguen dando la callada por respuesta al cerrojazo informativo. Esquerra ha eludido comparecer ante la prensa argumentando que estos contactos no forman parte de las negociaciones para la investidura. ¿Quién sí lo ha hecho ha sido Íñigo Errejón, que adelantaba que estas navidades no apagara el móvil por si acaso.
Yo no he notado nervios particulares, lo que he notado es prudencia. Y si hay que esperar una semana más, y esperar una semana más va a redundar en tener un acuerdo progresista estable, que no solo sea de investidura, sino que sea de investidura, de presupuestos y de legislatura, nosotros lo preferimos.
Los portavoces de Bildu tampoco han querido hacer declaraciones. El posado ante los medios reflejaba los rostros más que serios de Lastra y Simancas. Para los socialistas ha sido un encuentro difícil, para sus interlocutores cordial y constructivo. El PSOE, que negociaba por primera vez de manera pública con Bildu de igual a igual a nivel estatal, recibía, eso sí, las exigencias de los abertzales: fin de la dispersión, reconocimiento de la plurinacionalidad y derecho a decidir. Esta tarde será el turno de Junts per Cat y de la CUP. El objetivo, que Sánchez sea investido el día 30. Y hay tiempo para ello, dicen hoy en el PSOE.
No abandonamos el Congreso porque hay una diputada de Junts per Cat que tiene un horizonte judicial complicado. Es la misma, Laura Borràs, que hace solo unos días acudió a la ronda de contactos con Felipe VI, en representación del partido de Carles Puigdemont. Bueno, pues Borràs tiene desde hoy un procedimiento abierto en el Tribunal Supremo.
Sí, por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros desde la institución de las Letras Catalanas, que es una entidad pública que depende de la Generalitat, y dio estos contratos a dedo entre 2013 y 2017 cuando Borràs, ella, dirigía esa institución. La noticia, además, se conoce el mismo día en el que ha llegado una sentencia muy importante también desde del País Vasco por irregularidades al adjudicar contratos públicos, en este caso en esta comunidad autónoma.
Se afecta directamente al PNV, es el caso de Miguel, que hasta la fecha es el mayor caso de corrupción en un partido político en esta comunidad autónoma. Básicamente fue una de las tramas a las que ya hemos asistido en otras muchas ocasiones, tramas utilizadas para cobrar comisiones ilegales aprovechando las obras y contratos públicos que se adjudicaban a través de administraciones. En este caso fue en la Diputación de Álava. Alfredo de Miguel, el número 2 del PNV en la provincia de Álava, era diputado allá por 2009.
Sin duda alguna ha habido cosas que he hecho mal y me arrepiento sinceramente, pero jamás creo que he cometido un delito, y menos aquellos por los que se nos ha acusado.
En el juicio negó los delitos, pero la sentencia hoy le condena 13 años de cárcel al considerar probado el delito de asociación ilícita. También han sido condenados a prisión otros dos exmiembros del PNV.
¿Y qué se dice desde el Partido Nacionalista Vasco? Pues mensajes, como hemos escuchado en otros casos anteriores, que afectaban a otros partidos políticos. ¿Qué dice el gobierno autonómico de Urkullu? COPE en Vitoria, Elisa López.
El Lehendakari ha pedido disculpas a la sociedad vasca por este caso de corrupción que censura y reprueba, pero que desvincula por completo del PNV, cuya trayectoria defiende es intachable. Íñigo Urkullu asegura que así lo ratifica la sentencia.
Solicitar disculpas a la sociedad. Me preocupaba la interpretación de
que la corrupción de unas personas concretas pudiera vincularse a la actuación de un partido político con una trayectoria intachable. Ahora la sentencia lo deja claro. Actuaron en busca de su beneficio individual.
El PNV también pide perdón por haber tenido miembros corruptos, pero afirma que no es un fallo contra la formación.
Vamos a hablar ahora de impuestos. Es el último asunto por el que nos han preguntado el CIS de Tezanos a los españoles. ¿Pagamos demasiado? ¿Es justa la política fiscal en España? Es una pregunta que se repite cada cierto tiempo y hay curiosidades, Marta, en la respuesta.
Sí, sobre todo si comparamos con respuestas anteriores y encuestas anteriores. ¿Estamos más o menos contentos con los impuestos que pagamos? Parece que estamos un poquito más satisfechos, pero solo un poco. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Baja un poco, sí, el porcentaje respecto a los últimos años, pero sigue siendo mayoría amplia la que afirma que en España pagamos muchos impuestos, casi el 53%, si sumamos los que opinan que regular nos vamos a 9 de cada 10.
Una barbaridad de impuestos.
Sí, sí, totalmente.
Creo que son demasiados.
Para lo que recibimos pagamos muchos impuestos.
No solo son demasiados, 8 de cada 10 cree que el sistema no es justo, es decir, que no pagan más los que más tienen. La mayoría de los encuestados por el CIS opina además que en España existe mucho o bastante fraude fiscal y que las administraciones públicas hacen poco para evitarla. También se reprocha a los políticos que no nos expliquen a qué se destina nuestro dinero.
Sigues en Mediodía COPE, ahora información local y regional a las 3 y ya sabes, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía COPE, estar informado.
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Es decir, se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cumple tus propósitos para el año que viene antes de que termine este. Ven a Peugeot Ocasión del 16 al 31 de diciembre y financia tu coche con una ventaja de 1.700 euros con BSA Financial Services. Vehículos certificados y revisados y garantía Peugeot de hasta 3 años. Consulta más condiciones en ocasión.peugeot.es.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.